En nuestro retiro de Cuaresma este año, hemos tomado como lema Nación Santa, Pueblo Sacerdotal. Y hay una razón. El Papa Benedicto XVI nos invitó a todos a vivir este año, el año en que se conmemoran los 150 de la muerte del santo cura de Ars, nos invitó a que este fuera un año sacerdotal. Año sacerdotal. Y cómo es de importante recordar el lugar que tiene el sacerdote dentro de la comunidad. Esta comunidad, yo pienso que es muy bendecida, esta comunidad aquí en St. Patrick y en muchos otros lugares, en Miami y en la Florida, con la presencia de sacerdotes generosos que a través de su ministerio día a día nos van entregando la palabra del Señor y nos dan los sacramentos. Pero aquí estamos hablando del pueblo sacerdotal, porque también nosotros, a través del bautismo, nosotros todos a través del bautismo, tenemos esa característica. Es decir, nosotros el día que fuimos bautizados, fuimos sellados para ser sacerdotes, todos. Somos un pueblo sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno de nosotros está llamado a hacer ofrenda al Señor. Lo propio del sacerdote es la ofrenda. El sacerdote ofrece, ofrenda por supuesto, viene de ofrecer. En el Antiguo Testamento, ¿qué ofrecían los sacerdotes? Ofrecían animales del rebaño. Ofrecían, por ejemplo, el cordero pascual en el templo de Jerusalén. El sacerdote tenía que ofrecer también los holocaustos. Y con esa palabra se indica ese sacrificio en el que se quema completamente la víctima. Holos en griego quiere decir la totalidad. De ahí viene, por ejemplo, el holograma. ¿Has visto que en muchas tarjetas de crédito hay una cosa que llaman un holograma? Un holograma es una imagen que captura no solo dos dimensiones, sino como tres dimensiones, es decir, la totalidad del objeto. Por eso se llama holograma. Entonces, nosotros, los sacerdotes, estamos invitados a ofrecer holocaustos. Un holocausto es una ofrenda total, una ofrenda de la totalidad de la víctima. Es sorprendente que muchísimos católicos desconocen esta dignidad a la que los ha elevado el sacramento del bautismo. Nosotros desconocemos que tenemos esta característica de sacerdotes y por eso creemos que todo el trabajo, vamos a decirlo, o que toda la dimensión sacerdotal es únicamente para los que viven en la casa cural, para los que viven en la parroquia. Por eso, en esta ocasión, queremos descubrir lo que significa esa ofrenda. ¿Cuál es nuestra ofrenda ante Dios? ¿Y qué significa ofrecer a Dios? Es algo, repito, que permanece desconocido para muchísimas personas, que tú tienes el derecho y el deber de hacer ofrenda al Señor. Ser sacerdote implica que hay algo que ofrecer. Y creo que muchos de nosotros no sabríamos si nos preguntaran, bueno, ¿y cuál es tu ofrenda? Yo no diría que qué. O quizás alguna persona diría, bueno, pues el dinero que yo doy, yo en la iglesia procuro ayudar, yo doy ahí una limosna. Me imagino que esa es mi ofrenda. El apóstol San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos nos dice algo diferente, algo que yo creo que es mucho más profundo. El apóstol San Pablo nos dice en su carta a los romanos capítulo 12, ofreced vuestros cuerpos al Señor como ofrenda. Nuestros cuerpos santificados por el Espíritu Santo son ofrenda que nosotros le presentamos al Señor. Ahí tenemos algo más. No es solamente ofrenda, no es solamente lo que tú das en el momento de una colecta o de una limosna. Ya aprendimos otra cosa. Tu propio cuerpo es ofrenda al Señor. ¡Qué hermosura! ¿Qué es ofrecer algo a Dios? Hagamos esa pregunta todavía más profunda. ¿Qué es ofrecerle algo a Dios? Si Dios es el dueño de todo, ¿qué le podemos ofrecer nosotros que Él no tenga? ¿Por qué Dios quiere que nosotros ofrezcamos distintas cosas? ¿Cuál es la ventaja de ofrecerle algo al Señor? Pues ante todo, nuestras ofrendas son expresiones de agradecimiento, expresiones de gratitud por lo que Él nos ha dado. Así, por ejemplo, lo escuchábamos en la misa no hace mucho, los israelitas habían recibido este mandato, que cuando hubiera la cosecha de los primeros frutos, de las primeras espigas, por ejemplo, ellos tenían que ir al templo y sacudían esas espigas delante de Dios, como diciendo, aquí estoy y aquí está lo que tú me has regalado. Y tenían que decir estas palabras: mi padre era un arameo errante. Eran muy pocos y fueron a Egipto y allá fueron oprimidos. Y de allá los sacó el Señor, nos sacó el Señor con mano poderosa y brazo extendido. Y hoy somos un gran pueblo porque Él nos ha dado la tierra que nos prometió. Y de los frutos de esta tierra, aquí vengo a presentarle al Señor mi ofrenda. Entonces, esa ofrenda, en el caso de los israelitas, ¿qué significaba? Significaba: estoy agradecido con el Señor. El Señor me ha bendecido y ahora yo lo bendigo. Eso es lo que significaba esa ofrenda. Esa es una ofrenda de gratitud. Ofrenda de gratitud. Dios ha cumplido su promesa y ahora yo le doy gracias a Él. Él me ha bendecido y yo lo bendigo a Él. Un ejemplo muy interesante de esta clase de ofrenda es lo que le sucedió a una mujer llamada Ana. Hoy creo que tenemos varias Anas aquí. ¿Dónde están las Anas? Cierto que había varias, mira. Bueno, una mujer muy famosa en el Antiguo Testamento es Ana, la mamá de Samuel. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y en aquella época las costumbres eran un poco extrañas. Había un señor que tenía dos esposas. Él se llamaba Elcaná y las esposas se llamaban Menina y Ana. Y resulta que Menina tenía muchos hijos y Ana no tenía ninguno. Y entonces la que tenía muchos humillaba a la que no tenía nada. Claro, eran costumbres muy extrañas para lo que tenemos hoy, pero eso era lo que sucedía. Y entonces Ana le pidió al Señor que quitara ese oprobio de su vida. Ana le pidió al Señor que le regalara un hijo. Y fueron al santuario del Señor allá en Ramá y suplicaron al Señor. Suplicó Ana al Señor que la curara, que le quitara ese oprobio, que le quitara esa esterilidad. Y el Señor efectivamente se acordó de ella y ella quedó embarazada. Y el niño que nació se llamó Samuel. Fue un gran profeta, profeta Samuel. Y entonces Ana conservó al niño con ella durante los primeros meses o primeros años mientras lo amamantaba. Y cuando ya terminó de amamantarlo, entonces fue a entregarle el hijo al Señor y le dijo: este es el hijo que yo te lo pedí, que yo te pedí, aquí te lo ofrezco. Fíjate eso. Ella hizo una súplica de tener un hijo, Dios le concedió ese hijo y ella le devuelve ese hijo al Señor. También eso nos puede parecer un poco extraño. Alguien diría: bueno, pero tanto pedir un hijo para después devolverlo, entonces se quedó sin nada. Pero parece que Ana no pensó de esa manera. Ana sintió que entregando el hijo al Señor no lo perdía. Entonces, fíjate, llevamos dos tipos de ofrendas. Hay una ofrenda que es una ofrenda de gratitud y hay otra ofrenda que es la ofrenda de consagración, que es la que se da en el caso de Samuel. Ofrenda de gratitud, ofrenda de consagración. Esto es para el Señor, está ofrecido al Señor. Hay una tercera clase de ofrenda, que es la ofrenda de liberación o la ofrenda de Pascua. Yo espero que ustedes tengan una memoria prodigiosa. Hay algunos que toman apuntes. Yo supongo que los demás tienen una memoria impresionante, una memoria notable. Entonces, tercera clase de ofrenda, la ofrenda de liberación o la ofrenda de Pascua. El Señor le dijo a Moisés, cuando iban a sacar a los israelitas de Egipto, el Señor le dijo a Moisés, prepare cada familia un cordero, uno por familia. Tiene que ser un animal de un año, macho, sin defecto. Y ustedes van a degollar el animal, la sangre se saca, esa no se cocina, ni se quema, ni se consume. Y el animalito, el cordero asado, tienen que comerlo junto con hierbas amargas. Y esta es la celebración de la ¿qué? La Pascua. Esta es la Pascua. ¡Qué importante! Entonces, la Pascua es una ofrenda. ¡Qué importante ese dato! La ofrenda de la Pascua, la ofrenda de la liberación. ¿Cuál era el sentido de esa ofrenda? Que el Espíritu Santo me ayude para poder explicarlo en pocas palabras. Básicamente se trata de esto. La acumulación de los pecados y calamidades en la tierra de Egipto era de tal magnitud que Dios hizo algo parecido a lo que había hecho en tiempos de Noé. En tiempos de Noé, Dios decidió acabar con toda la vida prácticamente que había en el planeta, según ese relato que entendemos que es simbólico, el relato del diluvio, allá en tiempos de Noé. Entonces, algo parecido había sucedido en la tierra de Egipto. Tanto los egipcios como los israelitas habían amontonado demasiados pecados. Y entonces Dios decide sacudir a esa tierra de Egipto, castigando el don precioso de la fecundidad. Porque en aquellas culturas antiguas, el orgullo más grande era el varón, el primogénito varón. En todas esas familias se miraba al primogénito varón como el heredero de la casa, como la prueba de la virilidad, la prueba de la fecundidad. En aquella época se consideraba fundamentalmente macho, fundamentalmente varón, aquel que es capaz de engendrar. No es tanto el que se ufana ante una mujer, es el que sabe engendrar un hijo. Ese es el verdadero varón. Entonces, Dios decide sacudir, decide castigar esa tierra de Egipto. Y entonces castiga en los primogénitos. Y los primogénitos de los egipcios murieron todos para humillación del orgullo egipcio. Los primogénitos de las bestias, incluso del ganado, y el primogénito del faraón que iba a ser el heredero a la corte, todos murieron. Pero entre los israelitas, Dios no quiso tocar a los primogénitos. Entonces hubo una víctima en reemplazo de. Entonces, ¿el cordero pascual qué era? El cordero pascual era el reemplazo del primogénito. Es decir, los israelitas, al pintar con la sangre del cordero las jambas y el dintel de la puerta, le estaban diciendo al ángel exterminador, aquí ya hubo muerto, aquí ya no tienes que entrar. Y por medio de ese símbolo tan sencillo, tan elocuente, el cordero pascual vino a reemplazar al primogénito. Esa es la ofrenda de la Pascua, ofrenda de liberación, ofrenda que libera fundamentalmente del castigo. Hay un nombre técnico que tiene esta clase de ofrenda. Es una ofrenda vicaria. La palabra vicario, que ustedes quizás la han oído algunas veces relacionada con la iglesia, con B corta, vicario, es aquel que reemplaza a otro. El vicario en una parroquia, vicario parroquial, es aquel que tiene delegada del párroco, delegada por el párroco, una parte de la autoridad del párroco. Eso se llama un vicario. El vicario episcopal es el que hace las veces del obispo para algunas cosas. Ese es el vicario. Entonces la ofrenda pascual es una ofrenda vicaria, es decir, es una ofrenda que reemplaza al que tenía que haber sufrido un castigo. A ver cuántas ofrendas llevamos ya. La memoria prodigiosa. A ver, ofrenda, ¿cuál fue la primera? De gratitud. La segunda, ofrenda de consagración. La tercera, ofrenda de liberación. Bueno, hay otro tipo de ofrenda que es el sacrificio de alabanza. La ofrenda de alabanza. Y parece haber consenso entre los estudiosos que la ofrenda de alabanza era el mismo holocausto, es decir, quemar completamente la víctima, porque ¿cómo funcionaba en aquella época la cuestión de los sacrificios? Normalmente lo que hacían las familias al ofrecer un sacrificio era algo muy parecido a cuando se hace una barbacoa o un barbecue o un asado o como lo quieras llamar. Es decir, lo que hacían era matar el animal, como siempre, sacar la sangre, esa nunca se bebía ni se utilizaba, se le quitaba la sangre al animal y una parte, normalmente una parte de grasa, de la grasa del animal, se quemaba en honor de Yahvé, en honor del Señor. Y quedaba el resto de la carne. Y la carne se repartía entre la gente. Es decir, normalmente los sacrificios eran como quien dice, una parte para Dios y lo demás para nosotros. Pero había unos sacrificios muy especiales, había unas ofrendas muy especiales, sacrificios de alabanza, en los cuales se quemaba todo en honor de Dios. Entonces se echaba toda la víctima y se quemaba y se consumía toda. Ahí no se consumía nada de la carne, sino que todo se quemaba en honor del Señor. Esa era una ofrenda de alabanza, un sacrificio de alabanza. Entonces ya llevamos cuatro tipos de sacrificios. Y también tenemos otros sacrificios que son las ofrendas llamadas votivas, con B pequeña. Votivas, las ofrendas que son petición, las ofrendas que son intercesión, que son súplica al Señor. Quinto tipo de súplicas, quinto tipo de ofrendas. Todas esas son ofrendas. Pero luego tenemos un sexto tipo de ofrendas, y aquí es donde la memoria tiene que irse volviendo más fina. Resulta que en el templo de Jerusalén todas las tardes se ofrecía el incienso. Por eso dice un salmo, suba mi oración como incienso en tu presencia. Por la tarde se ofrecía el incienso, la ofrenda de incienso. Y la última ofrenda que vamos a recordar aquí es la ofrenda de expiación. Expiar es ofrecer algo en reemplazo, se puede decir, o como compensación por nuestros pecados. Tú has oído en inglés seguramente la expresión scapegoat, que es el chivo expiatorio. Resulta que en el libro del Deuteronomio se prescribe que tenía que haber un chivo expiatorio y el sumo sacerdote tenía que confesar los pecados del pueblo, depositarlo simbólicamente en la cabeza de ese chivo, y ese chivo era enviado al desierto. Costumbres antiguas, raras para nosotros. Y ese chivo era enviado al desierto, es decir, para que saliera de en medio de la asamblea de Israel. Era como que cargara con todos esos pecados. ¿Seremos capaces nosotros de recordar las siete clases de ofrendas? Noto que la sonrisa con la que empezó la reunión se ha trocado en cara de angustia. Veo cómo me miran como diciendo, a mí no me pregunte, padre. Ya somos amigos, ya no me haga pasar un mal rato. Vamos a recordar entre todos estos siete tipos de ofrendas, porque estos siete tipos de ofrendas son también los que nos ayudan, por una parte, a vivir nuestra cuaresma y por otra parte, a vivir esa dimensión sacerdotal de nuestra vida. Porque lo que vamos a aprender aquí es cómo aplicar estas ofrendas, que son tomadas prácticamente todas del Antiguo Testamento, cómo aplicarlas a nuestra vida y qué traen para nuestra vida. Entonces vamos a ver cuáles son esos siete tipos de ofrendas. A ver, alguien que no tenga así mucha cara de angustia, de preocupación. El primero es la ofrenda de gratitud. El segundo, consagración, que eso es fácil acordarse por el caso de Ana, que suplica y suplica por tener un hijo y luego le da ese hijo a Dios. Es una cosa que uno no entiende, pero ahí hay un misterio muy hermoso. Ofrenda de consagración. Número tres, la ofrenda de Pascua o de liberación. Observemos que esa misma ofrenda tiene una continuación en el Nuevo Testamento. Fíjate que en el Nuevo Testamento el sumo sacerdote Caifás dice esta frase: mejor que muera uno y no que perezca todo el pueblo. Indicando así, nos dice el evangelista San Juan, indicando así de manera profética que Cristo iba a morir por todo el pueblo. Mejor que muera uno y no que muera todo el pueblo. Es decir, que el sacrificio de Cristo en la cruz es sacrificio pascual. El sacrificio de Cristo en la cruz es sacrificio de liberación. El sacrificio de Cristo en la cruz es sacrificio que a nosotros nos desata del poder del faraón, del poder de Satanás, del poder de las tinieblas. Ese es el sacrificio de liberación. Pero vamos ahí solo en el número 3. Número 4. El sacrificio de alabanza, que aquí lo identificamos con el holocausto, es la entrega total, la entrega de todo. Y es también como absurdo, se parece al sacrificio de consagración, es una cosa como extraña, como absurda. Tomar algo que se tiene en posesión y entregarlo completamente, usualmente a través del fuego, entregarlo a Dios, es una cosa que parece extraña. ¿Qué más tenemos? Número 5. Los sacrificios o las ofrendas para hacer una petición. Y luego tenemos el número 6, el incienso de la tarde, que es recordado en el libro del Apocalipsis. Acuérdate que en el Apocalipsis se nos dice que un ángel presentaba las oraciones de los santos en el incienso. El incienso es aroma agradable que sube a la altura y por eso es una imagen de la oración del pueblo que alcanza el trono de Dios. Esa es la oración de petición, la ofrenda de petición, y ese era el número 6. Y nos falta el número 7, que es la ofrenda de expiación, la ofrenda por el perdón de los pecados. Por lo menos tenemos estas siete clases de ofrendas que ejerció el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, aunque ya vemos que en el Nuevo Testamento tiene una prolongación en el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea que no quedó únicamente para el Antiguo Testamento. Además, también en el Nuevo Testamento se cuenta de otro sacrificio votivo. El apóstol San Pablo, cuando iba, después de recoger algunos fondos, iba a entregar esas limosnas allá a las comunidades cristianas convertidas del judaísmo, allá en Jerusalén. Y con motivo de ese viaje se rapó la cabeza. Y explica el libro de los Hechos de los Apóstoles que él se rapó la cabeza porque había hecho un voto al Señor. Aquí veo varios que también parece que han hecho ese voto. O hemos, ¿no? Hemos hecho ese voto. Algunos han hecho el voto parcialmente, parece. Bueno, Entonces se ve que también existe esa ofrenda votiva. El Nuevo Testamento nos habla también del incienso. El Nuevo Testamento nos habla del sacrificio vicario de Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol San Pedro nos dice, sus heridas nos han curado, indicando con ello que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido liberados. También encontramos sacrificios de alabanza y también encontramos un holocausto, una víctima que se entregó completamente hasta derramar la última gota de su sangre. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Es decir, si lo examinamos bien, Jesucristo, especialmente en el momento de la cruz, es el resumen de todas las ofrendas. Jesucristo en la cruz es el acto sacerdotal por excelencia. Cristo en la cruz es la ofrenda sacerdotal y Cristo en la cruz es el sacerdote, como nos dice la carta a los Hebreos. Él es el sumo y eterno sacerdote. Él es aquel que según el orden de Melquisedec, es decir, no con sacerdocio hereditario como lo que venía desde tiempos de Moisés, sino con designio eterno, ha ofrecido el perfecto sacrificio. Todas las ofrendas se resumen en Cristo. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Repasemos lo que hemos dicho en esta segunda enseñanza. Hemos dicho que nosotros por el bautismo tenemos una dimensión, una característica, un don y un deber sacerdotal. Y lo tenemos todos. Eso no es únicamente el que ha recibido la ordenación sacerdotal, llámese el padre Jesús Alberto, o llámese el padre Nelson, o como lo queramos llamar. Todos tenemos esa dimensión sacerdotal, pero es una dimensión que hemos descuidado. Se nos ha olvidado que eso existe y predicamos demasiado poco sobre ese aspecto de nuestra vida bautismal. Por eso en este retiro hemos querido recordarlo para vivirlo en nuestra cuaresma. En segundo lugar, hemos hecho un recuento de las principales clases de ofrendas que aparecen en el Antiguo Testamento, pero que ya vemos que se prolongan en el Nuevo. Y hemos enumerado 7 tipos de ofrendas, no volvemos a hacer la lista en este momento. Y luego hemos dicho que todas esas ofrendas tienen su resumen, se condensan, llegan a su plenitud, tienen su vértice en nuestro Señor Jesucristo, especialmente en el sacrificio de la cruz. Es ahí donde se realiza en plenitud la vida cristiana, es ahí donde se encuentra la ofrenda plena y perfecta. Hasta ahí vamos. Nos falta únicamente la última parte de esta enseñanza, que es, ¿y ahora cómo aplicamos eso a nuestra vida? Ya sabemos que en lo que Dios enseñó a los hebreos había una serie de ofrendas. Y ya sabemos que esas ofrendas son como hilos que se anudan finalmente en Jesucristo. Y ya sabemos también que esas ofrendas, esas distintas maneras de ofrenda, son como los caminos en una montaña, caminos que llevan todos hacia la cumbre. Y en esa cumbre, en esa cúspide, está la cruz de nuestro Señor. Ahora nos toca ver de qué manera podemos aplicar esta realidad a nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros entrar en esta dinámica? Ya hay un versículo que hemos mencionado, un texto, en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Ya sabemos que nuestros cuerpos han de ser ofrecidos como ofrenda, han de ser presentados a Dios como ofrenda agradable a sus ojos. Pero necesitamos indudablemente una luz mayor para descubrir cómo aplicar esto a nuestra vida. Yo creo que uno de los momentos más importantes, o me parece a mí, esto puede ser puro gusto mío, me parece que donde uno empieza a aplicar este tema a la vida es precisamente a través del holocausto. Porque el holocausto es la totalidad, es la entrega completa. Y me parece a mí que mejor se entiende la parte desde el todo que el todo desde la parte. Vamos a ver cómo a través de este sacrificio de alabanza, vamos a ver cómo a través del sacrificio llamado holocausto, podemos comprender esta realidad sacerdotal. Si alguno de ustedes, hermanos, quiere descubrir esta dimensión sacerdotal que tenemos desde el bautismo, me parece que la clave está en esa clase de experiencias que agarran, que atrapan, que convocan todo nuestro ser. A ver si me puedo explicar con la ayuda del Espíritu Santo. Hay veces que uno, por ejemplo, oye una buena predicación y la mente aprueba lo que se está diciendo, pero el corazón está distante. En otras ocasiones uno puede tener una emoción muy grande, pero luego no ha entendido bien qué es lo que se ha querido decir, como le pasa a la gente en los conciertos. Yo cuando veo a la gente brincando en los conciertos, yo digo, pero sí entenderán lo que están haciendo o lo que les están haciendo, y la gente no entiende ni qué es lo que está cantando, ni qué es lo que está bailando, lo que sabe es que tiene que saltar y moverse. ¿Qué es entonces una experiencia de holocausto? ¿Qué es una experiencia de sacrificio de alabanza? Hay una palabra que lo sintetiza. Una palabra maravillosa que yo creo que es la que puede hacer una diferencia en nuestra vida. Esa palabra es adoración. La experiencia de la adoración. La experiencia de rendirse, la experiencia de derretirse, la experiencia de entregarse completamente al Señor en alabanza. Esa es la primera y básica experiencia sacerdotal. Una experiencia que agarre todo tu ser. Una experiencia que ilumine tu inteligencia, que incendie tu corazón, que mueva todo tu cuerpo, que sane tu pasado, que bendiga tu futuro, que le dé una certeza y un piso a tu presente. Una experiencia que sea al mismo tiempo emocionante, clarificadora, sanadora, esperanzadora. Una experiencia de adoración. La adoración creo que es la palabra que mejor describe ese evento maravilloso en el cual tú sientes que le perteneces completamente a Dios, que te arrojas en su poder, que te arrojas ante sus pies, que sabes que Él es el que vale la pena. Para tristeza de mi alma, son muchísimos, muchísimos los cristianos y los católicos que no conocen esta experiencia. No lo saben. Y esto para mí es un dolor muy grande. Hay personas que son bautizadas, incluso han sido educadas en un colegio disque católico, y han recibido sacramento de la confirmación, y van a misa cada cierto tiempo. A veces son los de la misa social, ¿no? Cuando hay un matrimonio, cuando hay un funeral. Otras veces van a misa incluso cada 8 días. Pero si les preguntáramos, ¿tú has sentido alguna vez que Dios te arrebata el corazón? ¿Has sentido alguna vez que el Señor se apodera de todo tu ser? ¿Has sentido alguna vez como que explotas de gozo, como que no caben palabras? Lamentablemente, muchas personas no han tenido esa experiencia. Muchas personas han llegado únicamente hasta el umbral de decir, sí, suena razonable, sí, está bien. Está bien eso. Está, sí, no tendría nada que objetar. Está bien. Pero con está bien, tú no has tenido la experiencia de la ofrenda de alabanza. Y yo te hago esta pregunta. ¿Realmente podemos decir que Dios es el Señor de nuestra vida si tan poquito, tan chiquito es su poder en nuestra historia? ¿Tú has sentido alguna vez que Dios te cambia el patrón del sueño? ¿Alguna vez has sentido? Yo sé que aquí hay gente que sí. Aquí hay gente que sí, porque yo la conozco. Pero me pregunto por muchos otros y me pregunto por mí mismo. Las comparaciones hay que hacerlas. Comparaciones fundamentalmente con el amor humano. Yo voy a hacer tres comparaciones con el amor humano. La primera, la intimidad en la pareja. Es una experiencia profundamente humana, profundamente bella, que está dentro del plan creador de Dios. La manera como el hombre se entrega a la mujer y la mujer al hombre. Ese es el lenguaje que se utiliza para la intimidad. Una persona después de tener intimidad puede decir, yo me le entregué a ese hombre, yo me entregué a esa mujer. Fíjate el lenguaje, me entregué. Y todos sabemos, y vamos a pensarlo aquí con mucha pureza, aquí no hay nada de morbo, vamos a pensarlo con mucha pureza, en toda la hermosura del acto de amor en la pareja. Vamos a recordarlo aquí. Y me vas a decir tú, ¿qué es lo que entra ahí? Todo, todo. Ahí entra la inteligencia, la palabra, el cuerpo, el aroma, los recuerdos, la sonrisa, la alegría, la caricia, el placer, el corazón salta. Vienen los recuerdos, vienen los sueños, se ríen, lloran. Todo, todo se implica, todo. Te puedo recordar un pasaje que aparece en el libro de Isaías. Dice así, la alegría que encuentra el esposo sobre su esposa. Y me perdonas, pero esa es la preposición que está en la Biblia. La que encuentra el esposo sobre su esposa, por si hubiera alguna duda de qué es lo que están haciendo. Eso no es que están únicamente tomándose de la manito. La alegría que encuentra el esposo sobre la esposa, esa quiere encontrar tu Dios contigo. Yo creo que más claro no lo puede decir la Biblia. La experiencia que Dios quiere tener contigo es tanto y más profunda que la que puede haber en la más hermosa intimidad. Así de claro. Más claro no lo puedo decir. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia así? Una experiencia de sentir, como dicen algunos santos y algunas santas, claro que los psicólogos, ustedes saben que los psicólogos son un problema, ¿no? Entonces, los psicólogos ya inmediatamente dicen que esas son traslaciones y que son sucedáneos y que son no sé cuántas cosas. Pero tantos santos han tenido la experiencia de ser amados dulcemente en cuerpo y alma por Dios. Sienten que todo su ser ha sido bendecido. Es que Dios te ame, no es que Dios te da a ti más o menos la claridad de una ecuación cuadrática, la cual uno la mira y dice, claro, esta es la solución de la ecuación, perfecto. No, que Dios te ama, que Dios te ama es que tu cuerpo se siente bendecido. Que tu cuerpo se siente feliz. Y eso tenemos que preguntarnos. Oye, ¿tu cuerpo se siente feliz cuando oras? ¿Qué qué? ¿Qué dijo Padrecito? Que si tu cuerpo se siente bendecido, o si tu oración es nada más aquí, intelecto, o nada más aquí, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, para entender qué significa ser pueblo sacerdotal, necesitamos pedirle a Dios que se cumpla en nosotros la palabra de Isaías. La alegría que encuentra el esposo sobre la esposa la encontrará tu Dios contigo. Y en el profeta Oseas que leemos, dice, yo la llevaré al desierto, le hablaré de amor. Y esa pareja, esa doncella, es el pueblo de Israel, que va a ser cortejado, que va a ser enamorado y que va a ser poseído por Dios. Para entender qué significa ofrecer algo a Dios, hay que entender qué significa ofrecerle todo a Dios. Ese es el resumen de esta charla. Le repito esa frase. Para entender lo que significa ofrecerle algo a Dios, hay que entender lo que significa ofrecerle todo a Dios. ¿Y cómo entiende uno lo que es ofrecerle todo a Dios? es haber tenido alguna vez la experiencia. Esa es la experiencia que los carismáticos llaman bautismo en el Espíritu. Es la experiencia del quebrantamiento, es la experiencia de un Dios real, es la experiencia de un Dios que llega, avasalla, invade, penetra, santifica, sana, levanta, resucita. Es la experiencia de un Dios que te hace sentir su señorío de la cabeza a los pies, de manera que toda tu inteligencia se llena, de manera que todos tus recuerdos se llenan, de manera que todo se ilumina. Esa es la experiencia que nosotros queremos para este retiro. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Recuperar la dimensión sacerdotal es encontrarse alguna vez en la vida con que Dios, Dios de veras, se lo merece todo. ¿Cómo será un día sentir eso? Dios se lo merece todo. Es que la mayor parte de nosotros no conocemos esta experiencia, o la conocemos solo a medias. Dios se lo merece todo, es lo que siente una persona cuando se siente realmente amada. Y me parece a mí que en esto como que saben más las mujeres que nosotros. Porque hay una frase muy bonita que dice: el amor en la vida de los hombres es un capítulo, en las mujeres es el libro entero. Así dice una frase. Esa frase le gusta a todas las mujeres y los hombres nunca la entienden. Fíjese, así pasó aquí, todos los hombres se quedaron así serios, como diciendo, ¿este tipo de qué hablan? El amor en la mujer es el libro entero y por eso la mujer a veces entiende. Entiende mejor que nadie lo que significa que alguien tenga tanto, tanto, tanto poder sobre el corazón de uno. Es una sensación que, bueno, bendito sea Dios, porque he tenido personas que han depositado tanta confianza en mí, yo he llegado a conocerla. Esa experiencia que vive, qué cosa tan hermosa, qué misterio de amor el que pasa en una mujer. Yo digo, yo realmente no servía para mujer. ¿Qué tal esa frase? Yo no servía para mujer, porque para ser mujer hay que ser muy macho realmente. Es que eso no es fácil. ¿Por qué? Porque la mujer realmente siente muchísimo más. Como esta descripción que hacía alguna vez una mujer sobre el poder que tenía un hombre del que ella estaba profundamente enamorada. Ella decía: en un momento dado sentí, describe ella lo que le estaba pasando con él. En un momento dado sentí que él hubiera podido hacer conmigo lo que hubiera querido. Imagínate eso. ¿Hasta dónde llega a sentir una persona humana por otra persona humana? Yo espero que nadie se escandalice ni se salgan de este salón si yo les cuento que yo nunca he sentido eso por ningún ser humano. Pero yo sé que hay personas humanas, por lo menos sé de mujeres que han sentido eso. Llegó, dice ella, decía una amiga mía, decía, llegó un momento en una escena, en un encuentro, en una reunión, lo que fuera que tuvo con su amado, decía, llegó un momento en el que sentí que estaba temblando toda y que él hubiera podido hacer conmigo lo que hubiera querido. Es como un rendirse completamente. Claro, yo miro que esa mujer hable así, me causa admiración y me causa como pesar. Yo digo, pobrecita. ¿Pobrecita por qué? Pues pobrecita, lo digo en parte en serio y en parte en broma, pobrecita porque eso es darle demasiada importancia a un ser humano, demasiada. Pero por otra parte es admirable que alguien llegue como a esas alturas de amor, ¿no? En todo caso, para entender lo que es una ofrenda, para entender lo que es una vida bautismal en esta dimensión del sacerdocio común, hay que entender lo que es ese tamaño de amor. ¿Tú has sentido alguna vez en la vida un amor de ese tamaño? Un amor que tú digas, yo por esto lo apostaría todo, todo, todo. Yo por esto lo daría todo. Les voy a contar una historia de un científico. Él se llamaba Niels Niels, se escribe Niels Bohr, Bohr, gran científico. El primero que propuso un modelo estable del átomo. Porque resulta que cuando se empezó a descubrir que el átomo tenía un centro con carga positiva y tenía unos electrones que circulaban, ese modelo era inestable. El primero que aplicó la mecánica cuántica al modelo del átomo para tener un modelo estable del átomo fue Niels Bohr. Y cuando él hizo ese descubrimiento, que había que aplicar los principios de Max Planck a las órbitas de los electrones en el átomo para tener un modelo estable, el tipo quedó tan fascinado por esa idea que ustedes no me van a creer lo que les voy a contar. Él quedó tan fascinado por la aplicación de los principios cuánticos al modelo del átomo que se le ocurrió esa idea cuando faltaban días, unos pocos días para casarse. Y el hombre estaba tan fascinado con esa idea que, bueno, ya la fecha del matrimonio estaba, entonces se casó, pero le explicó a la esposa: todo muy bueno, pero yo tengo que escribir esto ya. Conclusión, aplazaron la luna de miel. El hombre estaba tan fascinado por la aplicación de los principios de la mecánica cuántica al modelo del átomo, que eso era más importante, bueno, que todo. Lo más admirable es que la mujer no lo echó. O sea que ahí se ve el gran amor que Niels Bohr tenía por el modelo del átomo y el gran modelo que la señora Bohr tenía por su esposo. Eso es amor. Sentir que en el caso de él era una idea, era una inspiración. Una idea que se apoderó de él y que se volvió tan importante que el hombre sintió: yo en una luna de miel no voy a hacer nada, hermano. Yo no puedo tener luna de miel en estas circunstancias. Mientras yo no plasme estas ideas, yo no voy a servir para nada. Eso es sentir que algo tiene poder en el corazón. Eso es sentir que algo se adueña de uno. Es algo maravilloso, maravilloso. Nosotros llamamos a esa experiencia la experiencia de sentirnos como poseídos, como embriagados, como colmados de Dios. Eso lo llamamos adoración. Adoración, adoración es lo que merece Jesús en la Eucaristía. Yo he visto cosas tan bellas, y estas las he visto en hombres y en mujeres, cosas tan hermosas. Nosotros tenemos en comunidad, en mi comunidad dominicana, allá en Colombia, un sacerdote que tuvo una conversión muy bella. El hombre se ha pegado una enamorada de Dios. Se llama el padre Said León. Algún día ustedes lo tendrán aquí, me dice mi intuición. Gran predicador. Ha estado ya en varios países y sé que seguirá recorriendo el mundo. El padre Said León. Ya estuvo predicando en Houston no hace mucho, precisamente. El padre Said, ustedes lo van a conocer, es un enamorado de la sangre de Cristo. A mí me gusta oírlo, pero casi más que oírlo, me gusta verlo. El hombre empieza a hablar de la sangre de Cristo y empieza a transformarse, le cambian los colores, le sube la voz, sus ojos brillan, el amor se adueña de él. Eso se llama adoración. Yo quisiera que el Señor nos regalara una experiencia de esas. Y Él ha recibido ese don singularmente con la Eucaristía. Por eso, ustedes se acordarán de mí que Él va a ser conocido como el fraile o el padre de la Eucaristía. ¡Qué amor por la Eucaristía! Especialmente cuando se lleva el Santísimo en procesión. La manera como bendice a los enfermos. Pero sobre todo verlo a él, ver cómo se transforma. Este hombre se transfigura. Delante de Jesús, este hombre se transfigura. Eso es adoración. Ahí se entiende lo que es un acto sacerdotal. La primera ofrenda, acuérdate la frase central. Para entender lo que significa ofrecer algo, hay que entender lo que significa ofrecer todo. Holocausto, entrega de todo, ofrenda de alabanza, adoración. Esa es la experiencia que uno necesita. Y resulta que esa experiencia ahora ya nos enseña a cómo aplicar las demás. Esa experiencia se convierte en liberación. Hay un gran escritor ruso que se llama León Tolstoy. Es de mis escritores favoritos. En realidad, para mí todos los narradores rusos, es que a cuál más. Si uno va a Dostoyevsky, si uno va a Chekhov, si uno va a Máximo Gorki, es que son buenísimos todos. Pero de Tolstoy me acuerdo especialmente un cuento. Él escribió pues varias novelas y cuentos. En uno de los cuentos él habla de un dolor. Un tema tan sencillo, un dolor. Si la memoria no me falla, el dolor que él cuenta es un dolor, vamos a suponer, en la rodilla. Y él cuenta la relación de un enfermo con su dolor, un enfermo peleando con su dolor. Y cómo el enfermo se siente al principio incómodo y luego disgustado y luego triste y luego iracundo contra el dolor. Y el reproche que él le hace a su rodilla es: ¿por qué me obligas a pensar en ti? ¿Por qué no me dejas pensar en otra cosa? Porque claro, cuando uno tiene un dolor permanente, es como si uno tuviera un niño que le estuviera diciendo: oye, 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 ponme atención, ponme atención, ponme atención. Entonces el dolor no solamente es una experiencia desagradable desde el punto de vista físico, sino que psicológicamente es una experiencia aplastante, porque inutiliza tu capacidad de pensamiento, te encadena a una realidad que ya no la quieres pensar más. Pues mis hermanos, la adoración es una experiencia de éxtasis. ¿Qué quiere decir la palabra éxtasis? Viene del griego y quiere decir salir de sí. Un éxtasis, antes que volverse una droga, que es una droga que llaman éxtasis, o antes de aplicarse a experiencias de placer físico, un éxtasis es un salir de sí. ¿Sabes qué es salir de sí? Es descansar. Descansar de los miedos que se han apoderado de nuestro corazón. Descansar de los resentimientos. Descansar de los ídolos. Eso es un éxtasis. Entonces la experiencia de la adoración es la experiencia liberadora por excelencia. Y se parece entonces a la otra ofrenda. ¿Te acuerdas que dijimos que una de las ofrendas era la ofrenda de liberación, la ofrenda pascual? Pues la adoración es entregarse a Dios, es decirle: soy tuyo, completamente tuyo. O como decía San Francisco de Asís orando: mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Esa entrega al Señor es liberadora. ¿Por qué? Porque te permite dejar tu rodilla. Cada uno de nosotros tiene su rodilla. Les voy a contar una historia de mi abuelo. Hubo una sequía espantosa en el norte de Colombia. Eso fue hace como 60, 70 años, ya no sé cuántos. Pero era una sequía terrible. Los ganados estaban padeciendo y como mi abuelo era ganadero, las pérdidas eran diarias. El único tema que mi abuelo hablaba en esa época era la sequía, el verano. El verano, la sequía. Se levantaba preocupado porque no llovió en la noche. Se acostaba triste porque no llovió en el día. Comía angustiado porque sus vacas no estaban comiendo. Se tomaba un vaso de agua y no lo disfrutaba porque no hay río en la alberca. La sequía era su único tema. Entonces los hijos se dieron cuenta que a él ya se le estaba trastornando el genio, se le estaba trastornando la cabeza. Porque este hombre literalmente, si estaba despierto 10 horas, 12 estaba hablando de la sequía. Entonces decidieron llevarlo a cine. Lo llevaron a cine con tan mala suerte que era una película de vaqueros. Apenas empiezan a correr los caballos, dice mi abuelo: ah, entonces el verano es general. Es decir, no tenía descanso. Y así hay personas que no tienen descanso. Ustedes no conocen a ese tipo de mujer, yo no miro a nadie. No conocen a ese tipo de mujer que a toda reunión que va está pensando: ¿será que aquí está mi marido? ¿Será que aquí está mi futuro marido? Hay mujeres que tienen como un radar, ¿no? Pip, pip, pip. Están esperando que aparezca el marido. Y a toda reunión que van, están pensando eso. ¿En dónde será que voy a conocer mi marido? Entonces, se levantan y activan el proceso M, M de marido. Entonces, se despierta, está durmiendo, la niña se despierta. M, M, marido, 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 marido. Hasta que al fin se acuesta, marido. Se despierta, marido, marido, marido. Se acuesta. Nosotros vivimos presas de ídolos, de resentimientos, de frustraciones, de anhelos. No es que sea malo, ¿no? No, yo pienso que buscar marido, pues digamos, si no hay otra cosa que hacer, pues. Uno tiene que entender, ¿no? Yo que conozco un poco al gremio, el gremio de los varones, digo, no siempre es la mejor inversión del tiempo. Pero, allá cada uno, ¿no? En todo caso, marido, marido, marido. Y así duran, como mi abuelo con la sequía, ¿no? Lluvia, 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 marido, lluvia, marido, lluvia de maridos. Así dice la gente, llovió, ¿cierto? Dice, eso llovió hasta maridos, dicen. Es una expresión que utilizan. La experiencia de la adoración es descansar de los ídolos. El que siempre está pensando cómo me saco este resentimiento, el que siempre está pensando ahora cómo pago la renta, el que siempre está pensando yo por qué no consigo trabajo, el que siempre está pensando dónde conseguiré a alguien que me quiera, el que siempre está pensando cómo seguirá mi salud, como esa señora que decía, doctor, yo siempre fui hipocondríaca. Esa palabra significa el que vive como inventándose o sintiendo enfermedades todo el tiempo, ¿no? Entonces fue una señora donde el doctor y le dijo, yo toda la vida fui hipocondríaca, pero lo de ahora sí es peor. Entonces hay gente que vive así, su salud, y viven, ay, no sé, no sé. Por eso hay tantos chistes con la salud, ¿no? Y todos son con señoras, no sé por qué. ¿Sí? Claro, una señora, porque había una señora que decía, doctor, mire, yo hago así y me duele, yo hago así y me duele, yo hago así y me duele, ¿qué será lo que tengo? Y dice, el dedo quebrado. Entonces, claro, en todas partes le dolía. La adoración es la experiencia de descansar en Dios, de salir de tu pequeño mundo de intereses, de salir de tu obsesión. Tengo que lograr esa tesis, tengo que lograr esa carrera, tengo que lograr ese puesto, tengo que lograr ese trabajo, tengo que lograr ese carro, tengo que lograr, tengo que lograr. Y así vivimos como esclavos. La gente vive obsesionada, tengo que lograr. ¿Y por qué tiene que lograr ese carro? Porque solo cuando tenga ese carro sabré cuál va a ser mi próximo carro. Somos unos esclavos consumistas espantosos. La gente solo quiere mejorar la casa para luego descubrir cuál va a ser la siguiente casa. Solo quiere conseguir un auto para luego conseguir más autos. Solo quiere comprar un vestido costoso para luego decir, ahora me hace falta la cartera. Somos insaciables y el único descanso que tiene el corazón humano es cuando por fin entra en adoración. Cuando por fin descansa de todos esos ídolos, de todos esos resentimientos, de todos esos dolores, de todas esas frustraciones. Cuando uno por fin descansa de eso, tiene una experiencia maravillosa de descanso. Y por eso a mí no me extraña que algunas veces se ora por la gente y la gente cae al suelo. A veces eso causa extrañeza en los que están ahí. A mí no me causa extrañeza. ¿Qué le ha sucedido a esas personas que a veces como que se desgonzan, se desmayan? Eso llaman en algunos lugares descanso en el espíritu. ¿Por qué sucede eso? Porque si una persona está pensando, lluvia, lluvia, que llueva, que llueva, que llueva, hay que, tiene que llover, no puede seguir esto, no puede seguir esto, 12 horas al día hasta que al fin cae agotado el cerebro, y luego se despierta, que llueva, ya llovió, que llueva, que llueva. Eso es enloquecedor. Entonces tu cerebro está agotado de los ídolos que tienes. Tu cerebro está agotado de los resentimientos que no sueltas. Tu cerebro está agotado de los castigos que tú le infliges. Porque tú le infliges un castigo a tu cerebro cuando dices, soy un derrotado, no he conseguido el puesto que quiero, no he conseguido el carro que quiero, no he conseguido la plata que quiero. Soy un derrotado, soy un frustrado. I'm a loser. En ese momento, tu cerebro está agotado. Y cuando uno descubre el amor de Jesucristo, y cuando uno descubre la adoración, descubre que todas estas ofrendas de las que hemos hablado, el incienso que se levanta, la gratitud, la consagración, todo surge de esta experiencia. Y en esa experiencia tú sientes que te transformas. Y en esa experiencia es como si por fin... Les voy a contar cómo suena el cerebro de la persona que llega a una oración verdaderamente profunda. La persona estaba acelerada y su cerebro sonaba. Así sonaba. Hay gente a la que se le acerca el micrófono. Por ejemplo, vamos a acercarle a esta señora. No. Se asustó, entró en pánico. Tranquila, señora, no se preocupe. Hay gente que se le acerca el micrófono y suena la cabeza de la siguiente manera. Está acelerada. De pronto la persona entra realmente en adoración. Realmente le entrega al Señor. Y entonces suena. Lo siguiente que suena es. ¡Pum! Ese sonido es. Cayó. Descansó. Dale ese descanso a tu corazón. Dale ese descanso a tu corazón. Date el descanso de decir, oiga, ¿verdad que Dios me ama? ¿Verdad? ¿Verdad me ama? Aunque yo no ganara dinero para comprar otros 8 aviones, aunque yo no comprara 5 barcos más, aunque yo no fuera dueño del mayor imperio, si yo reviento las cadenas que me tienen amarrado al consumismo, a la moda, al placer, a que tengo que... Si yo reviento esas cadenas, mi cerebro descansa, mi corazón descansa y descubro mi verdadero ser. Eso es dar la ofrenda. ¿Y la ofrenda qué es? Tú mismo, hermano. Tú mismo unido al sacrificio de Cristo. Tú mismo unido al amor que no muere. Esa es la ofrenda. Yo te invito a que descanses así. Y bueno, nosotros también tenemos que descansar por hoy, ¿no? Tenemos que descansar. Pero no nos vamos a descansar sin antes hacer una pequeña oración de entrega al Señor. Vamos a ponernos de pies. Les invito. Y vamos a pedirle al Señor que esta noche sea una noche de descanso en su presencia. Una noche de descanso en su amor. Padre Dios, yo te doy gracias porque nos hemos reunido en tu nombre. Porque nos hemos reunido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque nos hemos reunido en la dulce compañía de tus ángeles y santos. Y porque hemos descubierto que hay una ofrenda maravillosa que tú quieres que nosotros presentemos. Y es la ofrenda de nuestra propia vida, unida a la vida de tu Hijo Jesucristo. Hoy, Señor, queremos suplicarte que nos regales la experiencia del suave, dulce y poderoso amor que nos redime. Hoy, Señor, te alabamos con acción de gracias. Y te pedimos que tu Espíritu Santo haga su obra única, irrepetible en cada uno de nosotros. Que nuestros ídolos caigan, que nuestros resentimientos cesen, que nuestras heridas sean sanadas, para que nosotros mismos podamos verdaderamente entregarnos como ofrenda viva en tu presencia, como incienso al caer de la tarde. Bendito sea, Señor. Desde el fondo del alma, gracias, Señor. Enséñanos a ofrecer la ofrenda como es debido. Enséñanos, Señor, a ser pueblo tuyo, nación santa, pueblo sacerdotal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre.